Este es el programa, el estado actual. Estamos desde el Distrito Histórico de Tabaco Americano. Yo soy Frank Station. Una palabra de advertencia para los que tienen audiencia menores de edad. Este segmento puede incluir algún lenguaje gráfico. Cada año, miles de migrantes de Centroamérica viajan a los Estados Unidos en busca de una mejor vida y buscando escapar de los problemas que enfrentan en sus casas. El viaje se llama La Bestia. Es un viaje peligroso y donde mucha gente sube a los trenes de cargo que están viajando más de 2,000 millas hacia el norte. Oscar Martínez es un investigador que ha viajado en La Bestia 8 veces. Él es cofundador de elfaro.net, uno de los primeros periódicos digitales de la región. Bienvenido, Oscar.
Es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación y les agradezco el interés por esta población que parece ser anónima en Estados Unidos.
Asistiéndonos hoy está el intérprete Ron García. Oscar, cuéntanos, ¿quiénes son las personas que viajan en La Bestia?
Las personas centroamericanas que cruzan México sin papeles y que utilizan el tren para cruzar México son principalmente de tres países, de Honduras, El Salvador y Nicaragua. El Instituto Nacional de Migración de México estima que el 98% de las personas que detienen cruzando México sin papeles pertenecen a estos tres países. Y no hablamos de poca gente. Cada año el Instituto Nacional de Migración detiene a cerca de 250,000 centroamericanos intentando cruzar esos cerca de 5,000 kilómetros que tiene México entre su frontera sur y su frontera norte. Tengo que decir que estos también son los migrantes de tercera, es decir, aquellos que no pudieron pagar a un traficante, a un coyote, que desde su país, desde El Salvador, los trajera hasta la ciudad de Estados Unidos donde habitan sus familiares. Son los migrantes que decidieron tomar un tren de carga como polizones de tierra y tratar de acercarse lo más posible a la frontera con Estados Unidos para, una vez estar ahí, pedir a sus familiares que les pagaran el dinero para que un traficante les cruzara la frontera. Y es también gente que está expuesta a esta terrible crisis humanitaria que ocurre en México, principalmente desde el año 2007, que es cuando una gran banda criminal, un gran grupo del crimen organizado mexicano, como son los Zetas, entendieron que podían industrializar el crimen en contra de los indocumentados y empezaron a hacer secuestros masivos, secuestros de mujeres para prostitución sexual, para explotación sexual comercial y cobra de cuotas por uso de terreno en las que los migrantes necesitan transitar. Entonces, en México lo que se vive es los tiempos, en este México oculto, lo que se vive son los tiempos del crimen industrializado en contra de los indocumentados que intentan venir a Estados Unidos.
Entonces, cuéntanos de este viaje. Son personas que vienen de diferentes lugares, de diferentes países. ¿Ellos pagan por esta trayectoria del viaje? ¿Están viajando por su cuenta, solos?
Esto lo hacen por su cuenta. Es decir, les explico cómo funciona el tren. Estos son compañías privadas, trenes de carga, que principalmente trasladan cemento y granos. No son trenes de pasajeros. Entonces, los migrantes llegan a la estación de partida del tren, se trepan a él, se suben a sus techos y viajan ciertos tramos arriba del tren para ir avanzando a través de México. Tienen que bajarse en diferentes estaciones para volver a tomar otro tren. El problema justamente es que el tren en México recorre el México más desconocido, el México más oculto. Es el México que es lejano a las capitales, es el México que es lejano de las grandes carreteras. Es el México que atraviesa pequeños lugares o pequeños pueblos de los que nunca se habla, como por ejemplo Tenosique, Apizaco, Coatzacoalcos, que son lugares que nunca aparecen en el mapa mental que tenemos de un México compuesto por Cancún, por las costas de Oaxaca, por la Ciudad de México. El gran problema es que también las corporaciones policiales de estos pequeños pueblos son corporaciones muy pequeñas, formadas por 8 hombres que como mucho tienen un revólver 38 y que se enfrentan a un grupo del crimen organizado que tiene un poder armado y un poder de corrupción. Yo en el libro The Beast varias veces recalco eso. Los sitios que los migrantes indocumentados de Centroamérica atraviesan en México son sitios donde el Estado no es el Estado mexicano, sino el Estado del crimen organizado. Ellos toman las decisiones, ellos deciden cómo se organiza el pueblo y ellos deciden qué va a ocurrir cada día.
La gente que hace este viaje, esta trayectoria, ¿ellos saben cuáles son los peligros antes de viajar?
Esa es una de las cuestiones más curiosas. Sí hay una concepción en Centroamérica de que en el camino están los Zetas. Sí es conocido que tendrán que montar un tren, y es conocido que a ese tren se le llama la bestia. Pero la idea que en los países centroamericanos hemos creado de un migrante es la idea del gran motor económico que nos va a sacar adelante. Nos gusta ver a nuestros migrantes en forma de un gran equipo de sonido, o de una camiseta de Los Ángeles Lakers, o en forma de un gran vehículo, o en forma de una mejor casa para sus familias en los pueblos. Hemos dotado al migrante de ese papel. Incluso en nuestros países hay monumentos que hablan del hermano lejano, de el héroe migrante. Y toda esta historia de violaciones a sus derechos está oculta. Esta es una opinión mía, pero creo que toda esta idea de la que hemos rodeado el viaje del migrante y toda esta responsabilidad que hemos puesto sobre sus hombros recala en que ellos no cuenten lo que sufren en el camino. Un migrante que va con esa idea de convertirse en el motor económico, en quien va a salvar la situación de su familia, no quiere contar cómo fue violado en los montes del estado de Chiapas en México, o cómo fue secuestrado y apaleado por un grupo de cavernícolas en un estado norteño como Tamaulipas, o cómo tuvo que pasar frío y hambre durante 24 días montado en el techo de un tren, ¿no? Por eso yo creo que la historia que usualmente los medios más reproducen en Centroamérica es aquella historia de éxito, del migrante que logró poner un negocio en Los Ángeles y ahora es próspero, el migrante que logró fundar una pequeña compañía en Carolina del Norte y ahora pues es un ejemplo para muchos otros. Entonces contamos mucho esa otra parte y contamos muy poco la parte de la crisis humanitaria. A ver, yo creo que los migrantes tienen una responsabilidad directa con sus familiares. Supongo que eso, como seres humanos, ustedes estarán de acuerdo. Si yo recorrí ese camino y sé que mi hijo lo va a recorrer, yo supongo que tengo una responsabilidad moral de trasladarle a él algo. Yo creo que la responsabilidad de la prensa es de otro nivel. Ya no es una responsabilidad, sino una obligación. Yo entiendo el periodismo de una manera. Yo entiendo que el periodismo, su único oficio es alumbrar las esquinas oscuras de nuestras sociedades, para que le sea más difícil al corrupto hacer lo que hace en esas esquinas, para que le sea más fácil al que sufre del corrupto en esas esquinas salir de esa situación. Esta, el de los migrantes centroamericanos en México, es una de las esquinas más oscuras de México actualmente. Y la prensa, durante mucho tiempo, hemos sido turistas en ese camino. Es decir, enviamos una semana a un reportero para que haga una nota lacrimógena sobre migrantes que cruzan, cuando ese reportero no ha tenido ni siquiera el tiempo para entender perfectamente la complejidad de lo que ahí ocurre. No puede siquiera explicar de qué manera los grupos del crimen organizado pueden dominar completamente un pueblo completo, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos con los que lo hacen? Pero en estos tiempos, donde el periodismo suele ser turista en muchos sitios, yo sí creo que nosotros hemos dejado de hacer el trabajo como deberíamos de hacerlo. Creo que el tema de la migración, para poder entenderlo, debe dejar de hacerse desde este turismo periodístico. Y necesitamos gente que esté ahí metida, que viaje con ellos, que recorra parte de su camino. O como decía el maestro Richard Kapuscinski, que comparta un pedazo de la vida de esta gente para poder entenderlos. En México ocurre algo muy curioso, que yo supongo que aquí también ocurrirá. Cuando hablamos de migración, los periodistas suelen asistir a conferencias en salones de prensa de los institutos de migración, o supongo que aquí de las instituciones encargadas. Yo nunca he visto pasar a un migrante por esos salones. No entiendo por qué le damos tanta importancia y por qué cerramos tanto los ojos ante la versión oficial, cuando hay un terreno donde podemos ir a comprobar si eso es cierto o no. La pregunta es si queremos hacerlo y si nuestros medios están dispuestos a pagarlo.
Es interesante entender el rol de los medios, porque por un lado estás tú viajando en la bestia, ¿no? Por otro lado, entender el contexto, cuál es la historia más grande. ¿Cómo es en México? ¿Cómo le entiende la gente en México? Porque lo miran como un problema que es de México en sí. Hay mucha gente viajando desde Centroamérica y están los problemas de las áreas que no están bajo el control del gobierno mexicano dentro de México. Entonces, hay muchas similitudes entre México y Centroamérica, pero no estoy seguro si la gente lo mira de esa manera, si miran cuál es el problema que existe en México o si lo miran solo como un problema de afuera. Entonces, sí hay tal vez una diferencia en el entendimiento de cómo funciona esto.
Mira, para describirte la ignorancia de la clase política mexicana respecto a eso, para mí hay una historia que lo ilustra muy bien. Cerca del el año 2009, cuando toda la clase política mexicana estaba haciendo lobby en Estados Unidos por la reforma migratoria estadounidense, vino una comisión de diputados mexicanos a hacer lobby por su reforma. Cuando entraron al Senado, los senadores estadounidenses más conservadores se acercaron a un diputado mexicano que se llamaba Andrés Bermúdez, que ya murió, y lo felicitaron por las duras leyes mexicanas contra los migrantes indocumentados. Entonces, los senadores mexicanos entendieron que no tenían alguna manera de hacer lobby en Estados Unidos teniendo las leyes que ellos tenían en contra de los migrantes. Regresaron a México, reformaron la ley y luego volvieron a intentar hacer lobby en Estados Unidos. No hay una cultura, yo tengo que decir algo, si bien los países centroamericanos, los gobiernos centroamericanos, tapan sus bocas a la hora de hablar de migrantes, no hablan de esta gran crisis humanitaria, porque no quieren que su gente deje de migrar, porque es la gente que sostiene la economía de los países centroamericanos, representan cerca del 19% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Hay mucha gente en México que ha tomado esa labor de denuncia. Gente como el sacerdote Alejandro Solalinde, gente como el sacerdote Pedro Pantoja, Alejandro Solalinde, gente que vive en el camino y que vive en los albergues donde pasan los migrantes y que desde ahí elevan la voz para denunciar. Entonces, es paradójico, porque a la vez muchos de los victimarios son mexicanos, tienes en medio unos gobiernos centroamericanos que no dicen nada y tienes del otro lado unos defensores de derechos humanos mexicanos que son quienes han logrado que el tema esté ahora en el centro del debate, al menos en México.
Quiero ir ahora a tus propias experiencias, porque has viajado en la bestia 8 veces. Entonces, ¿hubo algún momento donde pensaste que no llegarías al final, que no sobrevivirías?
Sí, mira, hubo 2 ocasiones en las que tuvimos que tirarnos del tren porque identificamos que en el tren viajaban miembros de los Zetas. Normalmente los Zetas infiltran miembros de su grupo como si fueran migrantes que van viajando, para que identifiquen a aquellos migrantes que son buenos candidatos a ser secuestrados. ¿Cómo los identifican? Aquel migrante que hace una llamada de un teléfono público, aquel migrante que no come la comida de un albergue, sino que sale y compra alguna. Eso significa que es un migrante que está recibiendo dinero en depósitos rápidos de alguien que se lo está enviando, para que su camino sea más cómodo. Estos infiltrados identifican a estas personas y cuando el tren llega a la siguiente estación, hay un comando de los Zetas esperando para secuestrar a los que estas personas señalen. En algunos momentos, cuando identificamos que estas personas iban, hablo de nosotros porque yo trabajaba con un equipo de fotógrafos, abandonábamos el tren o teníamos que tirarnos. Pero yo tengo que decir que el trabajo que yo hice, todo el libro de The Beast, yo lo hice trabajando con el periódico digital El Faro, a mí me permitían mucho tiempo para planificar cada una de mis incursiones. Y mucho tiempo para permanecer en un albergue, identificar un grupo de confianza con el que viajar y poder hacer el viaje con ellos en el tren. Un periodista con tiempo es un periodista que va a vivir más años. Y eso yo creo que es la... En términos de cobertura de crimen organizado y de zonas complicadas como México, esa es la gran regla del periodismo. Y es a la vez la regla que el periodismo cada vez más nos está negando a los periodistas. Tiempo. ¿Quieres entender algo? Necesitas tiempo. ¿Quieres entender a una persona? Necesitas tiempo. ¿Quieres entender cómo opera un grupo del crimen organizado? Necesitas tiempo. Y nosotros tuvimos el tiempo suficiente para hacerlo de una manera segura.
¿Cuál es el mensaje que quieres comunicar a la gente aquí en Durham y en los Estados Unidos?
Yo lo que creo es que el que la gente entienda cosas, cambia cosas. Y yo creo que esta homogenización de todos los migrantes que vienen a Estados Unidos es peligrosa, es decir, cada grupo tiene su historia y cada grupo pasó sus dificultades. El viaje de los migrantes centroamericanos que cruzan México, el peor de los Méxicos, que se enfrentan al peor grupo del crimen organizado que yo he conocido en mis 10 años de trabajar con grupos del crimen organizado, que siguen viajando a pesar de que entienden que hay esos riesgos en México, para mí es la historia que explica por qué migran. Es decir, no tengo otra manera de decirlo que ¿quién demonios va a cruzar el infierno si no tiene una necesidad mayor de por qué hacerlo. No tiene sentido. ¿Quién va a salir de su casa, aunque sea una casa humilde? ¿Quién va a dejar su cama una mañana, aunque sea una cama humilde, para cruzar el infierno, si no tiene ningún sentido hacerlo? Para mí, el viaje de los migrantes centroamericanos a través de México explica algo al mundo. La migración no se va a detener. Al menos no en los próximos años, al menos ni tú ni yo lo vamos a ver. Con lo cual tenemos que hacer algo que no sea necesariamente construir un muro para que se detenga, porque ya se demostró que eso no es efectivo. Aquellos países son extremadamente violentos. Estados Unidos tuvo un papel en la construcción de esos países violentos durante los años de la guerra. Tuvo un papel en la construcción de esos países violentos durante la deportación masiva de pandilleros entre el 89 y el 92. Y muchos de los migrantes ahora son producto de esa violencia terrible que se cocinó en nuestros países. Muchos migrantes viajan porque necesitan reunificarse con sus familias que tuvieron que abandonar el país en los años 80, en una guerra en la que Estados Unidos puede decir cualquier cosa, menos que no tuvo un papel y un rol muy directo que desempeñó en esa guerra. Yo creo que los migrantes centroamericanos y su viaje son el ejemplo exacto de que la migración no es un deseo divertido de una gente que quiere venir acá porque quiere quitarle el trabajo a la gente de acá o porque quiere invadir este país. Es una necesidad enorme y es una necesidad humana. Una necesidad para mí que se explica con una palabra sencilla, que es progreso. Es pensar que en la vida hay algo distinto a vivir en un país extremadamente violento, en una comunidad extremadamente violenta, con un sueldo miserable y lejos de la mitad de tu familia.
Óscar Martínez, muchas gracias por hablar con nosotros.
Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes.
Óscar Martínez es un periodista investigativo con elfaro.net, uno de los primeros periódicos digitales de Centroamérica. Él va a estar junto conmigo esta noche a las 7 en el cuarto de Fellowship de Concepción Inmaculada en Durham, como parte del foro universitario de Duke de Políticas Públicas. Más detalles se encuentran en nuestro sitio web stateofthings.org. Servicios de interpretación fueron proveídos por Ron García.